posgrado en economía. Gracias, Fernando, por este ratito de radio que nos brindás para charlar un poco de este tema. ¿Cómo te va? Buen día, Luis Muñoz y Ruth Ibarra, te saludan.
¿Cómo están? Buen día para ustedes, Ruth, Luis. Buen día para toda la gente del norte de la provincia.
Sí, te cuento que el norte está espectacular, que hay un cielo despejado, radiante, sol impecable, ni un poquito de viento, así que imagínate la mañana que tenemos por acá.
Una belleza, me imagino.
para que lo sepas. Y en Neuquén, como hace mucho calor a esta hora, ¿no?
En Neuquén mucho calor, sí, ya hacen casi 20 grados. Ah, mira. Sí, así que nos espera un día caluroso.
Intenso,
34 sí. de pronóstico tenemos para hoy.
34, mira vos.
Sí, 34.
No, va a estar pesadito todos estos días, inclusive hasta Navidad, tengo entendido.
Sí, así es, así es.
Bueno, Fernando, recordemos un poco este desastroso 20 de diciembre del 2021, del 2001, digo.
Sí, han pasado 20 años ya de una crisis que en la historia de la Argentina quizá haya sido la más importante, la más grave, porque por lo que significó, ¿no es cierto? No solo una crisis económica, sino también una fuerte crisis social que se había desencadenado por ese entonces, una crisis política e institucional que nos llevó a tener 5 presidentes, ¿no? En pocos días. Y por supuesto la cantidad de muertes que hubo en ese momento en la Plaza de Mayo. Así que Argentina venía en ese entonces ya de una situación muy compleja en términos de economía, con una recesión muy fuerte, es decir, que la actividad económica no funcionaba. Veníamos con una desocupación récord, 3 de cada 10 trabajadores estaban desempleados, es decir, un 30% de desocupación. La pobreza había aumentado a un 40% en ese momento, más del 12% durante el último periodo, y la verdad es que el gobierno del entonces presidente de la Rúa, que había asumido hacía 2 años, también tenía un dilema que es el mismo dilema que lamentablemente tenemos hoy luego de 20 años, y es que en ese momento nuestra economía estaba atada a la convertibilidad cambiaria, ¿se acuerdan? Un peso, un dólar. Pero la demanda de dólares era tan fuerte, porque no había confianza en nuestra propia moneda, que empezó a superar la capacidad de nuestro país de generar esas divisas. Entonces la convertibilidad empezó a tambalearse porque la gente empezó a confiar más en el dólar que en el propio peso, aun cuando existía convertibilidad cambiaria, y las reservas del Banco Central, entonces producto de esa demanda de dólares, empezó a caerse, esas reservas empezaron a caer, igual que está ocurriendo ahora, ¿no es cierto? Y entonces De la Rúa pide una ayuda extra al Fondo Monetario Internacional, negociando una reestructuración de la deuda externa argentina. Pero pasó un poco similar a lo que había pasado en el gobierno de Macri. El dinero que entraba del Fondo Monetario salía vía fuga de capitales. Es decir, dólar que entraba a la Argentina, dólar que salía automáticamente. Y entonces el Fondo Monetario decidió suspender los desembolsos, es decir, la ayuda que venía a la Argentina, y eso provocó una corrida bancaria más masiva todavía. La gente iba, se agolpaba a los bancos a retirar los dólares. Y si tenías pesos, te daba la opción de retirar pesos o dólares, porque como había convertibilidad, vos podías llevarte dólares. La gente obviamente optaba por llevarse los dólares. Y en ese contexto, el 3 de diciembre del 2021, De la Rúa firma un decreto que fue ideado por el ministro de Economía de ese entonces, que fue Domingo Cavallo, que ya había sido ministro en la época de Menem, que fue el padre de la convertibilidad, quien le impuso a la Argentina muchos años antes, 10 años antes, en el 91, y impusieron lo que se llamó famosamente como corralito. ¿Qué era el corralito? Era una restricción a la extracción de depósitos bancarios. En ese entonces no se podía sacar más de 250 pesos o dólares en efectivo por semana de las cuentas bancarias de cada uno de nosotros. Y eso obviamente también generó una situación aún peor, y fue la gota que rebalsó el vaso para una ciudadanía que venía sufriendo hacía muchísimos años. Y a partir de ahí comenzaron a producirse estallidos sociales, saqueos, y cientos de personas empezaron a golpear en las puertas de los bancos, golpeando las cacerolas, ¿se acuerdan? Con el famoso cacerolazo, reclamando que les devuelvan su dinero por este corralito que se había instaurado. Y la tensión máxima llegó el 19 de diciembre, cuando De la Rúa anuncia el estado de sitio por televisión y eso encendió un enojo tremendo en toda la ciudadanía. Mucha gente fue hacia la Casa Rosada y ahí las fuerzas de seguridad respondieron con muchísima violencia, generando 39 muertes en las manifestaciones. A partir de ahí, lo que ya conocemos, de la Rúa se va en el helicóptero, esa famosa foto del helicóptero yéndose de la Casa Rosada.
Horrible,
presenta la renuncia, tremendo, presenta la renuncia y abre una crisis política e institucional que lleva, como decíamos, al nombramiento de 4 presidentes en menos de 2 semanas. Presidentes circunstanciales, ¿no es cierto?, que tienen que ver con el rango constitucional. Y después, finalmente, a comienzos de 2002, el final de la convertibilidad y una especificación de los depósitos en dólares que provocó una devaluación tremenda de nuestra moneda y otra vez la pobreza llegó a hundir casi a 2 de cada 3 argentinos. Es decir, una situación tremenda, y Argentina declara el default más grande de su historia. Acuérdense, Rodríguez A, que fue el primero que asume, o después de, ¿se acuerdan?, de Camaño y de otros presidentes de la Cámara de Diputados y Senadores, de Puerta en ese entonces, Rodríguez A asume y declara el default más grande de la historia de la Argentina, de 144 mil millones de dólares. Bueno, obviamente el efecto en el mundo de declarar un default de esas características nos alejaba muchísimo más de la situación financiera que Argentina en ese momento necesitaba, de la ayuda, ¿no? Y termina toda esta historia, bueno, ya con Dualde en la presidencia y con el uso de las cuasimonedas, esos famosos patacones y LECOPS, que fueron los más famosos, que era un papelito que decía esto vale 1 peso, que al principio podía ser, pero después el mismo mercado se encargó de ir devaluándolos también, y las distintas provincias empezaron a emitir también sus propios bonos.
Bueno, ahí los famosa...
patacones y LECOPS fueron los más famosos, ¿no? Claro. Pero después todos empezaron a conformar su propia moneda, ¿no? Una cosa de locos, porque en Argentina llegaron a coexistir 12 monedas.
Sí. En la famosa frase de Dualde también, el que depositó dólares tendrá dólares.
Exactamente, Dualde asume y dice eso porque, acuérdense que todavía estaba la convertibilidad, entonces estaban los sectores que proponían la devaluación, es decir, salir de la convertibilidad e ir a una devaluación cambiaria, y otros que decían, no, resistamos en la convertibilidad. Dualde dice, no, vamos a salir de la convertibilidad, pero quédense tranquilos, que el que depositó dólares recibirá dólares. Pero después la historia demostró que los dólares no estaban, ya no había dólares en el Banco Central, con lo cual eso fue imposible y terminó en un famoso plan que te daban un papelito, ¿se acuerdan? Sí. Una especie de plan Bonex del 89 que ya lo habíamos tenido. Ahora te daban un bono, efectivamente, a 10 años, así que dólares no terminó recibiendo a nadie. Te lo especificaban, en el mejor de los casos, te dejaban sacarlo de a poquito, porque ahí nació el corralón, que era una especie de más grande de corralito, que era para los plazos fijos, y los dólares finalmente no los pudo retirar nadie, porque la verdad que en Argentina ya no estaban los dólares. El Banco Central estaba vacío, no tenía reservas, y lo que dijo Dualde finalmente no lo pudo cumplir.
¿Y se veían los camiones esos amarillos desfilando con los dólares?
¿Se acuerdan? Claro, porque obviamente los grandes capitales trataban de fugar lo más rápido hacia cuentas en el extranjero. Fíjense que la primer medida que dicta Dualde, aparte de la salida de la convertibilidad, es la imposibilidad de sacar fondos al exterior. Pero eso era para el común de los mortales. Cualquiera que no haya tenido un dólar en una cuenta no lo podía mandar a Uruguay o a Estados Unidos o otro lado, pero sí los grandes capitales, que lo sacaban con esos camiones que vimos que iban a Ezeiza directamente. ¿Se acuerdan? Que directamente iban a Ezeiza. Entonces, como siempre, los más poderosos, los que tenían una estructura administrativa, contable, financiera, pudieron sacar enormes cantidades de dólares, y el resto quedó atrapado en ese famoso corralito y corralón.
¿Esto es producto por qué, Fernando? ¿Qué fue lo que ocurrió para que esto pasara?
Bueno, la situación de ese entonces con la situación actual, para traerla a la actualidad y lo podamos entender un poquitito más, tiene que ver con algunas similitudes y algunas diferencias. Las similitudes es que arribamos a modo similar, tanto a la crisis del 2001 como esta, y tiene que ver con ajustes gradualistas de nuestra economía basados en el endeudamiento externo y en la emisión de moneda. Entonces, como teníamos déficit fiscal históricamente, hace muchas décadas que gastamos más de lo que nos ingresa, acudimos al endeudamiento externo para financiar ese déficit y a la emisión monetaria. En ese entonces, como teníamos convertibilidad, el Banco Central no podía emitir moneda, estaba prohibido, porque se suponía que vos, el dinero circulante, los pesos, estaban respaldados por un dólar. Entonces no podía emitir moneda. Como no podía emitir moneda, pedía plata al exterior. Entonces generamos una deuda tremenda que después empezamos a reperfilarla. ¿Se acuerda que había todos esos nuevos términos, esos neologismos? O sea, la reperfilación. De la Rúa también decía, ahora, en un discurso de fin de año, ¿se acuerdan? Bueno, ahora sí logramos acordar con el fondo, nos va a ir mejor. Bueno, eran salvatajes del Fondo Monetario. Y llegó un momento que no pudimos cumplir con nadie. Entonces eso generó una situación desde el punto de vista financiero tremendo, porque dejaron de entrar dólares, el déficit fiscal continuaba, es decir, Argentina seguía gastando más de lo que le ingresaba vía impositiva, o sea, por su propia economía, y teníamos 30% de desocupación, teníamos caída de la actividad económica, es decir, teníamos una secuencia de ajuste, recesión, ajuste. Y eso terminó en caída del consumo, desempleo, suba de la pobreza, menores salarios, caída del PBI y una situación tremenda desde el punto de vista económico, de la economía real, ¿no es cierto?
Claro, aparte,
y la confianza de los mercados, que cayó por el piso, porque cuando vieron que Argentina no podía pagar, teníamos un riesgo país de más de 5.500 puntos, ahora están 1.800. Así que imagínense la situación que teníamos en ese momento. Así que todo eso hizo que la economía vuele por los aires y lleguemos a esta situación institucional de mucha, mucha debilidad por parte del entonces presidente de la Rúa. No se pudo sostener, ¿no? Y las presiones de aquellos que decían hay que salir de la convertibilidad.
Claro.
También hay que decirlo, había presiones devaluatorias. Porque ustedes imagínense que todos aquellos que estaban endeudados en dólares, las grandes empresas, ¿no?, endeudadas en dólares, era un peso, un dólar. Pero si vos salías de ese esquema y la devaluación te iba a licuar la deuda.
Claro.
Entonces, obviamente había muchos sectores que presionaban para salir de la convertibilidad y hacer una devaluación brusca, como ocurrió.
Y es lo que están pidiendo algunos ahora también.
Por eso digo, hay algunas diferencias y similitudes.
Sí.
Las similitudes son cómo llegamos. Claro. Llegamos igual, con mucho endeudamiento, con un acuerdo con el Fondo Monetario, que es lo que el gobierno está intentando hacer ahora, y con una situación social complicada, como también tenemos ahora.
Claro. Recordemos
y
que
luego hay algunas diferencias también, Luis, ¿no?
Sí.
Que obviamente el sistema bancario de ese entonces estaba dolarizado, ahora no lo está. Eso es una ventaja, porque vos antes ibas al banco en la época de la convertibilidad y si te querías llevar un dólar, te llevas un dólar. Ahora eso no existe, ¿no?
Claro.
Los depósitos antes eran todos en dólares, ahora es solo el 20% el sistema bancario dolarizado. Los planes sociales antes prácticamente no existían y ahora tenés mucha contención a través de planes sociales.
Sí.
La inflación en ese entonces no era un problema. Acuérdense que veníamos de 10 años de casi no inflación con la convertibilidad. Ahora sí es un problema porque estamos arriba del 50%. El desempleo en aquel momento sí era del 30%, ahora estamos en el 9.6. O sea, hay algunas diferencias, algunas similitudes. El tiempo dirá a ver cómo terminamos. Yo creo que hoy estamos lejos de la crisis económica, por lo menos del 2001, porque el sistema está más fortalecido, porque hay muchas más restricciones y normativas respecto del uso de los dólares. Fíjense que hoy en la Argentina acceder a un dólar es prácticamente imposible, ¿no? Tenemos CEPO, recontra CEPO, tenemos un montón de cosas. Así que en aquel momento era libre el acceso al dólar y eso generó una situación tremenda para un país que no tenía dólares y que no los podía emitir.
Bueno, recordemos que Néstor Kirchner dijo, asumí con más desocupado que votos.
Sí, sí, claro, porque en ese momento Kirchner, ¿se acuerdan?, ganó con el 22% de los votos y los desocupados en el momento ese era de casi el 30%, era el 29.3%. Así que una situación, sí, efectivamente tenía razón.
Sí, además estamos bastante lejos de lo que fue el gobierno corto, gobierno de la Rúa, que decretó el estado de sitio, terminó con esta represión, dejando como 40 muertos y muchos heridos, gente detenida. Fue un desastre.
Estamos lejísimos de eso. Por eso cuando mucha gente a mí me pregunta, ¿estamos como en el 2001? Yo creo que estamos lejos de esa situación institucional. Argentina ya ha pasado 20 años más de democracia, que eso no es menor. Hoy se respetan las instituciones, por supuesto, con algunas cuestiones que son perfectibles siempre, pero vivimos en el mejor sistema que hay, que es el sistema democrático, y mucho más fortalecido que en ese entonces, y con un presidente que en ese entonces estaba muy debilitado. Acuérdense que De la Rúa venía de error tras error, ¿no es cierto? Sí. Así que estaba muy debilitado en su presidencia y todo lo que decía no generaba confianza ni al pueblo ni a los mercados. Y los mercados son tremendos, ¿no? Cuando ven una debilidad en un gobierno avanzan tremendamente, ¿no?
Fernando, ¿cuál sería la mejor estrategia que podría aplicar el presidente para poder salir un poco de la situación de esta deuda tan grande que tenemos?
Bueno, la deuda en las condiciones actuales es impagable, ¿no? Porque los vencimientos que se producen el año próximo y en el 23 son impagables porque son del orden de los 20.000 millones de dólares cada uno, en cada año. Argentina no genera esos dólares. Los dólares se generan vía exportación, es decir, lo que le vendemos al mundo. Le vendemos al mundo, el mundo nos paga y esos dólares quedan en el Banco Central y vos a tus ciudadanos se los das a la quien le vendió al mundo, se los transformas a pesos al tipo de cambio oficial. Argentina no alcanza a exportar esa cantidad enorme de divisa, con lo cual es imposible pagar la deuda tal cual está planteada. Por eso el gobierno está haciendo grandes esfuerzos para lograr un acuerdo con el fondo que signifique prorrogar los plazos de pago, llevarlos a 10 años en lo que se llama un acuerdo de facilidades extendidas, bajar la tasa de interés porque el Fondo Monetario le cobra a los países incumplidores como somos nosotros una sobretasa, con lo cual tiene como una especie de penalidad, está tratando de bajar eso también, y generar años de plazo de gracia. ¿Vieron cuando uno va a tomar un crédito y dice te damos tanto plazo de gracia para que empieces a pagar? Bueno, Argentina está proponiendo empezar a pagar en el 2026 recién. ¿Por qué? Porque hay que generar las condiciones de crecimiento de la economía nuestra suficientes y estables y sustentables para generar excedentes y poder pagarle al Fondo Monetario. Uh-huh. Ese es el acuerdo, ese es el mejor de los acuerdos que podríamos lograr. Uh-huh. Ahora, el acuerdo es absolutamente necesario, es incómodo, es antipático, siempre la receta del fondo es la receta del ajuste, ¿no? Y eso es muy doloroso para los pueblos. Ya ha pasado en Grecia, ha pasado en Egipto, ha pasado en muchísimos lugares donde se aplicó la receta del Fondo Monetario y es una receta de ajuste, ¿no? Y muy dolorosa. Y Argentina no está para eso porque hoy tenemos 44% de pobreza, 15% de indigencia, no estamos para un ajuste. Entonces, esa es la pelea, esa es la discusión. Pero en algún momento vamos a tener que llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario. Y se tendrá que hacer en las mejores condiciones posibles. Yo creo que las mejores condiciones son estas: extender los plazos, permitir un tiempo antes de empezar a pagar para que la economía argentina pueda crecer de nuevo y generar excedentes en dólares, divisas, para poder pagarle al Fondo Monetario sin aplicar un ajuste tremendo que significaría un ajuste en las jubilaciones, en por supuesto en la cuestión social y en la obra pública sobre todo, porque no hay mucho para tocar. Cuando uno ve el presupuesto nacional no hay mucho para tocar, ¿no? Uh-huh. Tenés que tocar o las jubilaciones o todo el gasto en inversión social o en obra pública, y eso sería terrible para una Argentina que ya está muy deteriorada.
Uh-huh. Los muertos no pagan, dijo Kirchner.
Claro, bueno, aparte, ¿no? Por eso digo, en las condiciones actuales no se puede pagar. No se es una deuda que no, es impagable. Como está planteada, es impagable, absolutamente impagable. Entonces, ¿que es necesario un acuerdo? Sí, es necesario. Que Argentina no caiga en un default también es necesario, porque eso nos alejaría otra vez del mundo. Imagínense que no le pagamos al Fondo Monetario. El Fondo Monetario es un organismo que está conformado desde el año 1944 y que lo manejan las grandes potencias, fundamentalmente Estados Unidos. Entonces, si vos incumplís con ellos, te alejás del mundo. Eso nos pondría como una especie de marca roja y después anda a venderle productos al mundo. Pueden venderle soja, venderle. Nos van a poner como un boletín de malas calificaciones, ¿no? Ahora, eso tiene que tener un límite. Y el límite tiene que ser el ajuste brutal que podría caer sobre la Argentina en un país que está muy golpeado socioeconómicamente. Entonces hay que cuidar primero la situación de argentinas y argentinos y después sí generar condiciones favorables y sustentables en el tiempo para poder pagar. Uh-huh. Pero bueno, esa es la tarea. Fíjense, hace cuánto tiempo que viene el ministro Guzmán yendo a Washington y habla y genera y va Fernández al G20. No es fácil, ¿no? Me imagino que no debe ser una tarea sencilla sentarse en esos lugares para discutir cómo devolver 45.000 millones de dólares, una cifra enorme, 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 enorme que debemos, que no la generamos. Esa es la verdad, no tenemos los dólares.
Okay. ¿Y cuál es la diferencia del 2021 ahora? Porque después se canceló, cuando asumió Néstor Kirchner, la canceló la deuda. ¿Y ahora cuál sería la diferencia que no se pueda cancelar?
Sí. Kirchner en su momento cancela 9.000 millones de dólares, que era lo que le debíamos al Fondo Monetario en ese momento, obviamente en una decisión política muy, de mucha trascendencia, ¿no es cierto? Porque se saca encima un organismo que te fiscaliza cada 3 meses, te audita las cuentas, es decir, sí, tiene un impacto político muy fuerte. Después el gobierno de Macri toma una deuda, en principio que era de 57.000 millones de dólares. Sí. Terminaron llegando 45.000 porque el último desembolso no se hizo cuando ya Fernández había asumido la presidencia. Y Macri se endeuda con el Fondo Monetario, vuelve al Fondo Monetario después que le pidió casi 100.000 millones de dólares a los privados. O sea, no es que llegamos al fondo de casualidad, llegamos porque ya no nos prestaba nadie. Entonces, la verdad que el endeudamiento fue muy rápido durante la presidencia de Macri y fue de un volumen tremendo. Y aparte la fuga de capitales, porque si ese dinero hubiese venido a reestructurar el país en términos productivos, hubiese sido inversión productiva, tendríamos mejores caminos, mejores rutas, mejores puertos. Eso, nada de eso ocurrió. El dinero fugaba, era como una puerta giratoria. Entraba del Fondo Monetario y salía casi en el mismo día por los grandes capitales y los bancos. ¿Se acuerdan que hace poquitos días Macri muy brutalmente dijo, y sí, nosotros le dimos la plata a los bancos para que no se vayan? Una barbaridad lo que dijo, porque eso es digamos, confirmar que hubo una salida una de capitales tremenda, claro, una fuga de capitales tremenda. Entonces uno dice, se fueron los dólares y me quedé con la deuda, y ahora encima es una deuda que no puedo pagar. Entonces, yo creo que la diferencia de ese entonces con este entonces es que la Argentina en ese momento, acuérdense, en la época de Kirchner, crecíamos al 8-9% anual, sí, veníamos con vientos de cola porque la soja se había ido a $600, entonces generábamos una cantidad de divisas enorme, las reservas del Banco Central estaban fortalecidas y eso permitió cancelar la deuda con el Fondo Monetario, y hoy no estamos en esa situación. Ya la soja no vale lo que vale, Argentina no crece hace muchos años, estamos en un proceso recesivo, no generamos excedentes en dólares como para poder cancelar la deuda, y la deuda es monstruosa, es enorme. Entonces, si vos no lográs más plazo, menor tasa y un tiempo prudente de periodo de gracia para empezar a pagar, y la situación es muy, muy difícil, no se puede afrontar de ninguna manera.
Bueno, Fernando, gracias por este resumen, súper necesario poder reflexionar en este tiempo de esta situación y hacer memoria, seguir haciendo memoria, ¿no?
Porque ninguno se hace cargo de estas cosas, de esta situación.
Bueno, acuérdense que en ese momento la consigna era que se vayan todos, claro, ¿se acuerdan, no?
Sí, sí.
Y
sí,
uno
sí
revisa, no se fue nadie, no, incluso... acuérdense que De la Rúa tuvo de ministro López Murphy.
Y algunos tendrían que estar presos.
Claro, claro. Bueno, nadie. Por supuesto, hubo un montón de causas en ese entonces, incluso contra el propio Cavallo, y nadie estuvo preso, digamos, más allá de las muertes, que es lo más, por supuesto, eso lo de mayor trascendencia, 39 muertes. También habría que revisar el origen de la deuda, ¿no es cierto? Sí. Nadie se ha puesto a revisar el origen de la deuda externa argentina. Esa deuda puede ser legal porque se ha tomado obviamente con toda la legalidad, pero no es legítima de ninguna manera, ¿no es cierto? Hay que ver por qué, quién generó la deuda, dónde fue a parar ese dinero. Eso habría que investigarlo también, me parece. Es una deuda pendiente que tenemos argentinos y argentinas. ¿Por qué llegamos a esta situación? ¿Quién nos llevó a esa situación y dónde están los dólares? Tantos miles y miles de millones de dólares que entraron en nuestro país y que fugaron por la ventanilla al lado, ¿no? Con esta puerta giratoria que decíamos. Quizá haya que avanzar un poquito más con el origen de la deuda y, sí, efectivamente, delimitar responsabilidades y responsables también, que eso nunca la Argentina termina. Terminamos sabiendo quién hizo las cosas, ¿viste? Todos le echan la culpa a todos, todos se reciclan y el que se vayan todos terminó siendo un que se queden todos. Y como les decía, López Murphy fue ministro de Economía de la Rúa, fugaz, 15 días, y hoy es diputado de la Nación.
Claro.
Y hablan con una liviandad tremenda, ¿no?
Sí.
Digo López Murphy, hay un montón más, pero digo López Murphy porque en la economía es una persona que fue ministro en ese entonces y que hoy habla de soluciones mágicas de la economía. O el propio Cavallo, que sale en muchos medios hablando y dando consejos de economía.
O el propio expresidente Mauricio Macri, que ahora parece ser que también tiene la fórmula mágica para resolver todo.
Bueno, vieron que dijo, en 5 minutos soluciono la deuda. Como dijo que iba a solucionar lo de la inflación, ¿se acuerdan?
Sí.
Aunque los trabajadores no iban a pagar impuestos a las ganancias en su gobierno. Tantas cosas que dicen los políticos que después vuelan por los aires porque cuando se sientan en el sillón de Rivadavia se dan cuenta que la cosa no es tan fácil.
Bueno, el 10 de diciembre, en su discurso, la vicepresidenta dijo que fueran a buscar los dólares que tenían en el exterior, justamente bueno, estos que se los habían llevado, ¿no?
Fugado, exactamente, sí, porque obviamente que eso se sabe, eso tiene toda una trazabilidad. Si uno la busca, la encuentra, ¿no es cierto? Sí. Sabe quién está, quiénes son, dónde están, por supuesto. Bueno, eso me parece que es lo que faltaría en la Argentina, poner blanco sobre negro y decir, bueno, miren, esta es la situación, se generó por esto, estos son los que fugaron el dinero, que son los grandes capitales, les vuelvo a decir, no es el pequeño ahorrista, no sí, es el que no, con mucho esfuerzo junto a unos dos, una inflación del 50%, está claro que son los grandes capitales. Sí. Pero bueno, Argentina tiene una concentración tremenda, ¿no? Fíjense lo que pasa con los precios. Sí. Rápidamente se ponen de acuerdo, aumentan los precios, hay una especulación tremenda, hay un gran negocio financiero. Bueno, todas esas cuestiones son las que todavía Argentina tiene pendiente y ojalá que algún día podamos resolverlas.
Así es.
Muchas gracias, Fernando. Un abrazo.
Gracias a ustedes, que tengan un abrazo. Gracias.
Y si no nos hablamos, que tengas un buen fin de año en familia, como bueno, te toque.
Igualmente para ustedes y un saludo para toda la gente del norte de Neuquén.
Muchas gracias.